SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El presidente del Gobierno, que es también el secretario general del PSOE, dice que los socialistas ya han asumido responsabilidades políticas por el caso Cerdán. Pedro Sánchez trata así de marcar distancias con quien fue el hombre fuerte de su partido y en quien él mantuvo la confianza. Ahora el informe de la UCO ha acreditado el papel central en que tuvo Santos Cerdán en una trama que supuestamente desviaba comisiones por la concesión de obra pública.
Es un documento, ese informe de más de 200 páginas, que apuntala el vínculo del ex número 3 del PSOE con Servi Navar. Esta era la empresa que, según la Guardia Civil, utilizaba Santos Cerdán para cobrar comisiones irregulares. Le atribuye, de hecho, el papel de enlace para amañar obras en favor de Acciona y cobrar a cambio de esas concesiones mordidas que serían del 2% en su empresa Servi Navar, que llegó a ganar casi 7 millones de euros procedentes de Acciona.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Después de este informe, que sitúa al exsecretario de Organización del PSOE en el centro de la trama, el presidente del Gobierno defiende que ya han actuado con contundencia.
Yo creo que el Gobierno de España y también la organización que yo lidero, desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, uno, colaborar con la justicia, dos, actuar con contundencia. Y por tanto eso es lo que estamos haciendo y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales.
El ex número 3 del PSOE dijo en su momento que nada tenía que ver con Servi Navar, pero el informe de la UCO sostiene que tanto él como su familia sacaron tajada con esas supuestas comisiones del 2%, entre ellos su hermana, su cuñado, también su mujer. De hecho, entre los mensajes captados por la Guardia Civil, hay uno que sirve para explicar hasta qué punto disfrutaban de ese dinero. Un WhatsApp de Anchón Alonso que dice así, es el gerente de Servi Navar. A la Paqui, en referencia a la esposa de Cerdán, la conocen todas las mujeres del Corte Inglés, todas las dependientes del Corte Inglés. Ya les vale, dice. Encima, no son nada discretos.
De este nuevo informe se ha valido de nuevo el Partido Popular para exigir la dimisión de Pedro Sánchez, a quien acusan de institucionalizar la corrupción. Lo hacía ayer Cuca Gamarra.
Sánchez debería comenzar de una vez por todas a colaborar de verdad con la justicia. Y también lo que debería de hacer es presentar de forma inmediata su dimisión.
En el Partido Popular dudan de que Pedro Sánchez no supiera nada de las maniobras de Cerdán. Podemos exige al PSOE explicaciones y piden a los socialistas que aclaren cómo es posible que la trama operase sin que nadie alrededor se diera cuenta.
Todo esto seguramente va a estar esta mañana presente en la sesión de control al Gobierno, donde también llegarán los ecos de la otra operación de la Guardia Civil que hemos conocido en las últimas horas, en este caso en Almería. Hay 7 detenidos, entre ellos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de esa provincia, que son cargos del Partido Popular.
Son Aureliano García y Fernando Jiménez. Los dos están acusados de delitos de cohecho, malversación y blanqueo, en ambos casos por el supuesto cobro de comisiones ilegales por la compra de material sanitario durante la pandemia. Mordidas que, según la jueza que instruye este caso, rondarían entre los 200.000 y los 400.000 euros. El PP andaluz ha decidido suspenderlos cautelarmente de militancia.
Así empieza el miércoles, es 19 de noviembre.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Esta operación de la UCO en Almería tiene su origen en 2020, cuando un juzgado de Barcelona empezó a investigar a uno de los empresarios beneficiario de estos contratos. Ahora un juzgado de Almería ha levantado el secreto de sumario de esta causa, por la que en 2021 ya fue detenido el ex vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria.
Su tío Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, también ha sido detenido ahora por la Guardia Civil.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. De hecho, este hombre ya tuvo que declarar ante la justicia después de que la UCO le pillara con hasta 120.000 euros en efectivo y que guardaba en casa de los padres de Liria, a quien la Guardia Civil sitúa como epicentro de la trama.
De hecho, los investigadores han encontrado mensajes en los que él y el actual presidente de la Diputación hablan abiertamente de la compra de material sanitario. Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, tenía un chat bautizado como Naranjito con el resto de detenidos, el popular Óscar Liria y el diputado de Presidencia, Fernando Jiménez. A este último, la UCO le interceptó una conversación con Óscar Liria en la que le preguntó si conocía a alguien que vendiese material sanitario con un emoticono con la señal del dólar. La respuesta de Liria fue: tu polla no para de maquinar. Liria contactó con un familiar lejano, dueño de la empresa Azor, y le pidió a su compañero de diputación, Fernando Jiménez, que convenciese al presidente para que se llevase el contrato. Y así fue. Sin embargo, llegó parcialmente defectuoso y se activó una resolución parcial del contrato que se había abonado previamente. De hecho, el propio presidente del PP de Almería llegó a escribir a Liria: la que estás liando con las mascarillas. La investigación tiene acreditado que el precio del material sanitario fue superior a los pactados inicialmente. Lo mismo ocurrió con el precio del transporte de material.
Estas nuevas detenciones se producen en un momento especialmente delicado para la Junta de Andalucía del PP, que afronta las elecciones de 2026, tocado por la crisis de los cribados de cáncer de mama. Elecciones que los populares han intentado evitar que se adelanten en la Comunidad Valenciana tras la dimisión anunciada por Carlos Mazón.
Ocurre que al PP se le acaba el tiempo, porque hoy es el último día que tienen para registrar el nombre de Juanfran Pérez Llorca, aunque falta lo más importante, que es conseguir el apoyo de Vox, que intentará imponer sus condiciones.
Tampoco está claro que sucederá con el futuro del partido en la Comunidad Valenciana, porque Mazón dejará la presidencia, sí, pero Feijóo tampoco despeja la incógnita de quién le sucederá. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Mazón le ofreció el cargo al frente de la marca valenciana del PP y Feijóo lo vio bien.
El señor Mazón, en el momento en el que presentó su dimisión como presidente de la Generalitat, puso su cargo a disposición del partido. Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas, espero que una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido.
El líder del PP verbaliza que habrá cambio, pero deja muchas incógnitas abiertas. Si optarán por una gestora, por una solución interina o por montar un congreso para hacer ya el relevo definitivo. Tampoco deja claro cómo van las negociaciones con Vox para investir a Pérez Llorca.
Sé que las negociaciones se están manteniendo en un clima de respeto, pero no lo puedo avanzar más porque yo no estoy en esas negociaciones.
No está en ellas, pero deberá validarlas al final. Hoy acaba el plazo para proponer a Pérez Llorca como candidato y PP y Vox siguen sin dar por cerrado el acuerdo de forma oficial.
Más allá del futuro del PP en la Comunidad Valenciana, ayer llamó la atención que Feijóo se pronunciara sobre la comparecencia de Mazón en la Comisión de la Dana en el Congreso. No tanto por lo que dijo, calificándola de circo, sino por romper el silencio que guardó el lunes. Silencio que, según Génova, se explica porque estaban reunidos mientras el presidente hablaba.
En todo caso, esa comparecencia de Mazón en el Congreso abre ahora un nuevo capítulo judicial porque la jueza de Catarroja la ha pedido, ha solicitado esa intervención de Mazón en la comisión que investiga la Dana en el Congreso, al entender que no se corresponde, dice, con el contenido de la instrucción. Se refiere, entre otras cosas, al momento en el que Mazón dijo que se enteró que había muertos a las 5 de la mañana, aunque fue el propio presidente quien, pasada la medianoche del día de la Dana, ya aseguró que había cuerpos sin vida. La jueza advierte que mentir en estas comisiones es un delito. Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. La jueza señala que las declaraciones de Mazón en el Congreso contienen afirmaciones que no coinciden con los datos de la instrucción. Considera que esta comparecencia es una prueba material importante porque tiene la obligación de decir la verdad, lo que otorga especial relevancia a sus manifestaciones sobre la toma de decisiones en el CECOPI, el envío del mensaje a Es Alerta a las 8 y 11 minutos y también del momento en el que tuvo conocimiento de los fallecimientos. El lunes, Mazón le respondía así a Alberto Ibáñez, diputado de Compromís Sumar.
Hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
¿Usted puede ratificar aquí, en serio?
No, mire, hubo...
¿Sabe qué dice el sumario de la jueza de Catarroja? Que de las 7 a las 8 murieron la mayoría de personas.
Una respuesta, la de Mazón, que no se corresponde con su comparecencia ante los medios el 30 de octubre de madrugada.
Se está empezando a poder acceder a zonas donde hasta hace bien poco no se podía acceder. Os recuerdo que las tres zonas principales son las zonas de Utiel-Requena, la zona de la Ribera y la zona de Lorta. Os tengo que decir que podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado.
Y tanto Compromís Sumar como el Grupo Socialista no descartan querellarse contra el todavía presidente por faltar a la verdad.
El día deja también novedades en materia de vivienda, porque PSOE y PNV han acordado con los socios de izquierda introducir algunas modificaciones en el texto para regular los alquileres de temporada. El objetivo es atraer así los votos de Junts, que anunció hace dos semanas la ruptura total con el Ejecutivo. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Empujados por la izquierda, el PSOE y el PNV han acordado con Sumar, Esquerra, Podemos y Bildu avanzar en la regulación del alquiler de temporada con algunas modificaciones en respecto al texto original presentado hace un año. Con los votos en contra de PP, Vox y Junts, el nuevo texto propone que la duración máxima de los alquileres temporales pase de 9 a 12 meses, se elimine el pago del IBI o de seguro seguros por parte de los inquilinos y se prohíbe el cobro de gastos inmobiliarios. Sin embargo, con el objetivo de atraer a Junts, el texto aún puede sufrir algún cambio, sobre todo con la fiscalidad. Una vez aprobado, el dictamen podría llevarse al último pleno antes de final de año, que es el objetivo del PP, aunque todo apunta a que pasará directamente al Senado, donde el PP podría vetar el texto o modificarlo, para de esta forma volver al Congreso ya en el próximo año. Este último paso es la idea que tiene el gobierno, porque de esta forma ganaría tiempo para negociar el apoyo de Junts, que ahora mismo rechaza por completo esta iniciativa.
Las empresas de gran consumo, que engloba la alimentación, hostelería o salud, entre otras, señalan el absentismo laboral como uno de los principales problemas del sector, rozando el 9,5%. Es lo que muestra una encuesta de la patronal AECOC a estas compañías. Sira Valdés.
El absentismo laboral es la mayor preocupación entre las empresas del sector del gran consumo, según una encuesta realizada por la patronal AECOC. Sin embargo, según ese mismo estudio, más de un 60% de ellas considera que tiene en su mano la principal herramienta para hacer frente a una tasa de absentismo que en el sector roza el 9,5%. Así lo explica Nuria Pedraza, directora de comunicación de AECOC.
El 33% hace un llamamiento claro a las administraciones y pide mayor control, mayor intervención de los servicios de vigilancia de salud para agilizar esos procesos de altas y bajas que tenemos en las compañías. El resto de empresas que han participado entonan algo más el mea culpa y también tienen claro que hay cosas que las empresas pueden hacer.
Entre las medidas que pueden tomar las empresas, un 24% apuesta por fomentar un buen clima laboral, un 17% por desarrollar programas de salud y bienestar y un 13% por la flexibilidad horaria.
Noticias que nos llegan desde Galicia con Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, Ángeles. Buen día.
Y de Extremadura con Maite Carrasco. Buenos días.
Buenos días.
Y voy contigo, Maite. Y hay una noticia que afecta, bueno, que puede interesar, ¿no? Que afecta. Puede interesar a los fans del Señor de los Anillos, porque ya no tienen que viajar hasta Nueva York para visitar el lugar de Frodo o de Sam, porque hay un pueblo de Extremadura que les permite que duerman como si estuvieran en sus casas.
Está a muy pocos minutos de Villanueva de la Vera, en la comarca de Veratón, una pequeña aldea rural que se ha convertido en un alojamiento único de España. La componen tres casas diferentes: la costurera, la druida y el carpintero, cada una con su parcela privada y conectadas por senderos. Este proyecto comenzó en 2012, cuando Irida y Óscar empezaron a buscar un terreno perfecto que se ajustara a esa original propuesta de alojamiento, y a partir de entonces tuvieron muy clara la idea: conseguir la escapada perfecta a estas casitas con vistas al Pico Almanzor. Unas réplicas que ya son una realidad con estas casas estilo madriguera, que se encuentran semienterradas con grandes puertas redondas, techos verdes. Además, su cuidado diseño, nos cuentan, bioclimático y artesanal, hace que esta obra también sea reflejo de sostenibilidad. Y el entorno es estupendo, además, también. Gargantas naturales de la Vera, la de Cuartos, bueno, y se pueden hacer en cantidad de actividades.
Pues es que estoy mirando las fotografías y me parecen para pasar un fin de semana un sitio fantástico, ¿eh?
Sí, sí, son perfectas.
Apetece. En Galicia, la borrasca Claudia ha dejado una imagen poco habitual en varias playas estos días. ¿Qué ha pasado, Richie?
Pues arenales como el de Louro en Muros, que han amanecido repletos de unas placas transparentes que a simple vista parecen algún tipo de plástico de residuo, pero que en realidad son restos de velellas, colonias flotantes de hidrozoos que viven en la superficie del agua. Su forma y su color blanquecino llevan a esa confusión, pero en realidad tienen ese color más apagado porque están en estado de descomposición. En realidad, las velellas, en su máximo esplendor, tienen un color azulado en la base y una especie de abanico transparente que las hace muy similares, por ejemplo, a las carabelas portuguesas. Esa es la explicación, Ángels, a esas placas que parecen plástico y que a muchos estos días les han llevado a pensar que se trataba de un vertido de plásticos. Pero no, no es un vertido de plásticos, nada más lejos de la realidad. Son restos de esas colonias flotantes que la borrasca Claudia, que ha azotado con fuerza a Galicia, ha arrastrado hasta las playas gallegas esta semana.
Oye, ya que estoy ahí en Galicia, un curso muy práctico para estas épocas, con trucos, eso me interesa mucho a mí, para envolver, porque soy fatal, para envolver los regalos navideños como si fueras un experto.
Ya somos dos, Ángeles, a mí se me da fatal, así que no sé si anotarme este curso que organiza hoy la UNED en Foz, en Amariña de Lugo. Elegir bien los materiales del envoltorio o cortar la cantidad exacta de papel son algunas de las claves, y los detalles son fundamentales: cómo hacer un buen lazo y cómo personalizar los regalos. Ángeles Casas es quien imparte este taller y no lo hace por amor al arte.
Que Foz dixera, bueno, vou a Foz porque presentan os regalos maravillosamente ben. Home. Eso sempre foi o meu soño, sempre. Xa din varios obradoiros faianos e sempre lles decía a todo mundo que viña, pero dadvos conta que si todo mundo dixera, Dios, en Foz fan uns regalos maravillosos, todo mundo íbamos a vender máis.
Mira, Ángel Cívico enciende la Navidad en el planeta. Foz quiere convertirse en la capital, al menos gallega, ya veremos, y mundial del envoltorio de los regalos navideños.
Pero me parece un gran atractivo turístico, ¿por qué no? Claro que sí. Maite, Richie, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos trae una obra sobre la historia de Palestina.
Aquí hay mucho de esperanza, pero también de resistencia, ansia de libertad y de querer cambiar las cosas. Hoy recomendamos la obra del actor y director palestino Nabil Al-Rai, que se estrena en el Teatro del Barrio. Un monólogo que indaga en su propia experiencia personal, atravesado por la historia de Palestina. Teatro de resistencia que nos invita a reflexionar sobre la construcción de narrativas, el uso del lenguaje y la mirada de Occidente.
You're absolutely right, because a word can change the nature of a whole narrative.
Tienes toda la razón, porque una palabra puede cambiar la naturaleza de toda una narración o una perspectiva. Ya sabes, porque cuando te refieres a lo que está sucediendo en Palestina como un conflicto, eso significa que estás poniendo a dos bandos iguales, peleando por una cosa que ambos escriben. Pero cuando se habla de una ocupación, y este es el punto de partida, se refiere a la sustitución de un proyecto colonial para reemplazar a la gente de allí. Se refiere a la historia de una manera diferente.
Preso en la Esperanza es un proyecto en el que colaboran los directores y dramaturgos Juan Ayala y Miquel Oyarzún, y que estará en cartel hasta finales de noviembre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.